Andalucía, 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Hoy lunes se celebra el Día de los Presidentes, aunque esta festividad es solo en Estados Unidos para homenajear al primer presidente de aquel país, George Washington, y Abraham Lincoln y todos los que le sucedieron, porque ser presidente de los Estados Unidos sí que es una profesión de riesgo en un país donde abres un yogur y te toca una pistola y donde un niño de 3 años le pide ante a los Reyes Magos un rifle que una caja de los clics de Playmobil. Que se lo digan si no a Abraham Lincoln, por ejemplo, que hubiera dado lo que no tenía porque en el teatro donde lo mataron se hubiera celebrado la final del Falla y alguien le hubiera quitado la entrada por llegar antes que él a la cola de la taquilla. Pero a pesar de que esta festividad es para los Estados Unidos, yo quiero hacer extensible este día a todo el que ostenta una presidencia, por cutre que sea. Porque no es lo mismo ser presidente de un gobierno, presidente del Real Madrid o presidente del Consejo de Administración del Banco de Santander o Telefónica, que ser presidente de una peña de pescadores con gusana de canutillo. Pero todos tienen sus ocupaciones. Mención especial cabe para los presidentes de comunidades vecinos que tienen más problemas que la fábrica de cuadernos rubio con la de Majara que hay en dichas comunidades. Hoy en día, con la multiculturalidad existente en bloques de vecinos, ser presidente de una comunidad debería tener la convalidación de presidente de la ONU tras 2 años en el cargo. También quiero dedicar mi editorial de hoy al presidente de equipo de fútbol, pero no a Florentino o a Laporta, sino al presidente de equipo de fútbol tieso. Ese que más preocuparse por lo que cuesta fichar a Mbappé, le preocupa que Hermanué, portero de su equipo, no tenga turno de tarde el domingo en el Currelo y pueda jugar el partido. Ese presidente que para cubrir el presupuesto del club tienen que rifar una oveja en Navidad. Mención también a los presidentes de los clubes de fan de artistas, a los presidentes de peñas futboleras o carnavaleras y a los presidentes de todo tipo de asociaciones. Pero en estos días del presidente del que más me acuerdo es el que ocupa el cargo de presidente del jurado del Falla, presidenta en este año. Y no es porque me acuerde de ellos en el mal sentido de la palabra, que todavía es pronto, es que no me gustaría estar nunca estar en el pellejo de ellos cuando la cosa se pone calentita. Lo de morir de un ajuste de cuentas se le puede aplicar, pero no porque ningún carnavalero resentido vaya a buscarlo, sino por la cantidad de números que van a tener que hacer esta gente para meter a las agrupaciones en las semifinales y no digo ya, en la final del día 28. Esos presidentes o presidentas que una vez emitido el fallo del jurado que presiden, ven como su árbol genealógico es refrescado por todos los carnavaleros que se han quedado fuera de las siguientes fases. A todos esos presidentes va dedicado este programa, especialmente al presidente o presidenta del jurado del falla, que a los americanos ya se les da demasiado Hanna y ninguno nos escucha. Bueno, que sepamos, que lo mismo Donald Trump muere con el Chano y no lo sabemos. Cosas peores han visto, desde luego.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yoyo, iniciando esta semana en la que ya hemos pasado el Ecuador del mes de febrero. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Madre mía, que me te espera. Que me te... Y con lo que has dicho, verás tú cómo se condiciona la presión.
Don David Hidalgo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, no hemos dicho nada mal, al revés, le hemos mandado un cariñoso saludo a todos los que son presidentes, ¿no? Porque conllevan una responsabilidad y es verdad que el presidente, por ejemplo, este año, yo digo, en estos días me llama la atención y tengo mi especial recuerdo a los presidentes, al presidente del jurado de este año, porque la verdad
como
es que
todo
lo
se coge
lo
con
van
papel
a tener complicado, ¿no?
Pero complicado, ¿eh? Además, las deliberaciones allí tienen que ser peor que las de 12 hombres sin piedad, ¿no?
Pero sí que es verdad que los presidentes del jurado del falla no tienen voz, no tienen voto. No tienen, en principio, voz. Voz, no sabemos de cortinas para atrás. Ajá. Pero claro, como es un jurado que ha escogido él o ella, porque sí, el ayuntamiento escoge al presidente, pero luego el presidente
la selección,
escoge,
¿no?,
a sus vocales. Y bueno, es un tema complicado porque hay muchas agrupaciones peleándose por llegar a lo más alto y algunas se van a tener que quedar por el camino. No sabemos cuáles se quedarán o nos quedaremos.
¿Pero se tiene que quedar más tiempo después de las actuaciones o no? ¿Lo hacen durante o cómo va la historia?
No, en principio...
Que es un trabajazo, ¿eh?
Es un trabajazo
gordo.
En un principio se firma las puntuaciones de cada agrupación y otros años, no sé si este año se seguirá haciendo igual, se entregaban a notario para que el notario las recogiera.
Claro,
cosa que a mí tampoco me parece bien. Uh-huh. No me parece bien entenderme por lo que os digo, porque yo creo que la puntuación del jurado tiene que estar abierta. Uh-huh. Y una puntuación de un jurado en este tipo de cosas, y más con un concurso tan largo, tiene que ser flexible. Y lo que, si yo, por ejemplo, soy jurado, y a lo mejor, imaginaros que yo no concurso un año, pero soy jurado, ¿no? Uh-huh. Y me saca, por ejemplo, la chirigota del celu. Y yo a la chirigota del celu, pues imagínate que la he puntuado sobre 100 con una cosa con 78. Uh-huh. Pero a lo mejor imaginaros que ha cantado el tercer día. Si van pasando las funciones y yo veo que lo que hay es infinitamente peor, a lo mejor yo considero que me he quedado corto con esa
totalmente
puntuación.
O la veo más veces, ¿no?
Porque, o la veo más veces, o una de dos. O puedo considerar que me he quedado corto, uh-huh, o al revés, o que vayan pasando las agrupaciones y luego estoy viendo que le he dado demasiada puntuación a esta agrupación en función de lo que había. Claro. Entonces yo a lo mejor cuando llegue el con un notario no podría rectificar esa posición.
No puedes, sería injusto, ¿no? Sí, claro.
Pues también sería injusto que yo no pudiera rectificar una...
A mí me parece injusto, yo te comprendo.
Entonces yo creo que, claro, si se entrega al jurado, todo el mundo, claro, no, es que lo que se entrega al jurado es para la veracidad, pero claro, yo como jurado, yo creo que tengo que valorarlo todo también en una valoración cuando ya lo haya visto todo, y si yo cuando lo haya visto todo estimo que una agrupación la he puntuado por abajo o por arriba, uh-huh, si no puedo deshacer mi puntuación, eso me va a condicionar en las actuaciones que vengan a partir de ahora. Claro. ¿Por qué? Porque cuando venga esa agrupación voy a intentar darle los puntos que no le di antes, en perjuicio de otra. Ajá. Parece un poco ridículo. Yo creo que eso tiene que ser flexible y que tiene que ser hablado y que tiene que ser... Por eso yo siempre he considerado que los puntos del jurado del falla no debían de existir. Mm. No debían de existir y que fueran por consenso del jurado.
Sí, sí, sí.
Sería lo más lógico.
Yo es que he sido jurado. No sé si vosotros habéis sido jurado en alguna ocasión.
Yo no he sido jurado ni presidente
yo
ni vida ni de la comunidad.
Yo he sido en un concurso literario hace poco.
Pues, yo he sido jurado en temas de, bueno, en temas de universidad, en temas de startup. Es muy difícil y estoy contigo lo que dice Yuyu. Yo no serviría porque cambio mucho de opinión, porque a lo mejor uno me encanta y después viene otro. Que es que esa idea, ¿sabes?, la hace, la presenta o la defiende muchísimo mejor. Y yo soy de los que necesito mi tiempo, yo no puedo valorar de momento. Yo necesito como masticarlo, valorarlo en conjunto y ponerle una puntuación, porque si no después yo soy de los que necesito cambiar y me pasa eso, pues aquí me he venido muy arriba o aquí.
Claro, que si tú no puedes, si tú no puedes, si tú no puedes rectificar tus puntuaciones, imaginaros que sale una
chica. Además, rectificar es de sabio, ¿verdad?
Claro, imaginaros que sale una agrupación que da un pelotazo tremendo el primer día del fallo. El primero. Y tú dices, esto es un pelotazo muy gordo. Dice, pero yo a esto cómo le pongo un 9, ¿no? Este año no, porque este año, sobre, en teoría, no se arrastran las puntuaciones. Se puntúan, pero no se arrastran. O sea, ahora en cuarto de final se parte de cero, ¿no? Pero otras veces se puntuaba y se arrastraba. Y pues, si el primer día me sale una chirigota, que es un pelotazo, llámese, por ejemplo, una chirigota con clase, de los de Don Adolfo, de las del Lobe, o sale una chirigota como Los Borrachos, o sale una chirigota como la de Juan del Celu del Muñeco, como si sale, o lo que diga mi mujer. Si sale un pelotazo de eso, yo que el primer día, ¿qué nota le pongo?
Claro.
Un 8, un 9, claro. Es que yo no sé lo que va a venir después.
Claro.
Y a lo mejor...
Y después da miedo, ¿no? Decir,
y claro, y sí, pero, eso es que, está hasta pero cuarto, es que si le pongo puntúan, ¿no? un 8 o un 7, por no ponerle un 9, sí, a lo mejor la estoy puntuando peor de lo que se merece.
Le está castigando.
Entonces yo necesitaría verlo todo.
Todo.
Para saber realmente esa chirigota dónde está. Si está de 9, si está de 7. Entonces por eso yo soy más partidario de que las puntuaciones se puedan revisar. Pasa que la gente entiende que cuando las puntuaciones se revisan, todo el mundo piensa del tirón en el chanchullo.
Claro.
En el, y
claro,
no es así. Claro. Cuando las puntuaciones se tienen que revisar, en aras, qué bonito me ha quedado esto,
bonito,
de la bien, justicia. De, no, que, de que un jurado sea justo.
Pero vamos a ver, la función de preliminar está para eso, porque sabemos que a partir de la de cuarto es cuando ya.
Sí, pero yo no concursa, estoy de acuerdo. Yo estoy de, ¿no? Yo creo que un concurso, un concurso en entero.
Ya, ya, yo un también, concurso, pero un concurso no entero. Cuentan.
Y las puntuaciones no puntúan, deberían de arrastrar, porque nos podemos dar, eso lo veremos cuando. Ahora mismo no se conocen las puntuaciones, solamente se van conociendo las puntuaciones de los que se han quedado fuera. Pero se puede dar el caso de que este año gane una agrupación. Imaginaros en chirigota, por ejemplo, imaginaros, por poner un ejemplo, ¿no? Y si tú imaginaros en chirigota, yo qué sé, gana Quique Remolino, o gana el Sánchez Reyes, o ganamos nosotros, yo no, el que sea, gana. Y ahora dices tú, a lo mejor esa chirigota que gana, si les hubieran sumado los puntos de la preselección, no hubiera ganado. A lo mejor hubiera ganado
otra, no sé,
la que ha quedado tercera.
Ah. No entiendo, sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Imaginaros que a lo mejor gana este año, por ejemplo, Celu, ¿no? Dice tú, bueno, Celu ha ganado. Y a lo mejor Celu le ha sacado a la segunda chirigota, pongamos un ejemplo, Manolín Santander, le ha sacado a la segunda chirigota 4 puntos. Le ha ganado por 4 puntos. Pero a lo mejor, en la fase de preselección, Manolín Santander le sacó 14 al Celu. Entonces, si se hubieran sumado los global, puntos todo, de la preselección, sí, sí, a lo mejor hubieran cambiado el orden de los premios. Por eso yo soy de la opinión de que hacer un concurso, los puntos deben sumarse desde un principio.
Sí.
Aunque luego se puedan el jurado deliberar, que no se puntúe hasta tal,
porque
que
eso
se puedan
es, rectificar. ¿Ha sido siempre así, Yuyu?
Bueno, ajá, los sistemas de ajá puntuaciones han cambiado mucho. Unos años se arrastraba desde un principio, todos se arrastraban los puntos desde preliminares, se iban sumando los puntos. Otros años, como este, solamente se arrastran puntos a partir desde cuarto, porque en preliminares se ha puntuado, pero esos puntos no se acumulan.
Se quedan ahí, eso, claro, se queda ahí de preliminar. Y
otros años, por ejemplo, se partía de cero en cada fase, cosa que me parecía mal, porque si tú a lo mejor has hecho también, no hay nada perfecto, porque si tú has hecho un concurso maravilloso en 3 fases anteriores y en la final has estado un poquito peor que otro y te gana en la final, pues también sería justo que ha mantenido una regularidad. En fin, que esto es muy complicado de hacer, ¿no? Pero,
a ver qué piensa el Chano, que no lo hemos ni
¿qué tal,
hablado?
¿Cómo estamos?
Bueno, ¿usted qué opina, Chano?
Yo opino sin que sirva de precedente,
opine.
Que quitarlo.
Pero tiene,
porque
tiene...
los puntos es mentira.
Los puntos es mentira.
Los puntos son
los padres.
No, los puntos no es que sean mentira, pero los puntos, y eso lo ha dicho varias veces yo le copio el discurso.
Bueno, vale, está bien, bueno, que
los puntos es solamente una manera de que el jurado decida quién le gusta más. Y entonces, como en definitiva tú al final lo único que tienes que decir es quién te gusta más, pues quita los puntos, claro, y dilo claramente.
Claro, claro, es verdad.
Como
es
si
verdad
tú me dices a mí, ¿a usted qué le gusta más, un bocadillo de jamón o el de chope? Y tú dices, no, yo al de chope le doy un 6,5 porque tiene pellejo de plástico.
La mortadela sin aceituna.
Y le voy a dar un punto más porque el otro tiene omega 3, hojana pura. A ti te gusta el jamón más porque está jamón más bueno. Entonces, no, déjate de punto, déjate de tontería y di que está mejor jamón que el chope, sin más. Y habrá al revés, habrá quien le guste más el chope que jamón, que también es lícito.
Hay gente,
pero bueno,
para todo, hay gente para todo.
Y de hacer de tontería de esto, le voy a dar un punto más a la mortadela que al salami. Tequilla por ahí, hombre.
¿Cómo va viendo los cuartos? ¿Cómo va viendo los cuartos usted?
Está bien, estoy viendo en el sofá, ¿no? Bonito.
En el sofá.
¿No ha conseguido usted entrada para...?
Usted podría ir, podría ir. Yo podría ir.
Usted no va porque no quiere.
Yo no voy porque no quiere.
Porque no quiere poner a nadie en un compromiso.
No, compromiso, nada, pero. Yo conozco a todo el mundo, pero yo lo veo allí en mi casa ya más tranquilo porque la gente me para hacerme fotos.
Ya se puede ver también en Canal Sur.
Usted sale de su casa y ese también pasa calle, ¿no? Cada vez que va al falle, claro, ¿no? La gente parando.
Claro, y luego la gente falle, mucha gente que yo conozco, tú sabes lo que te digo, ¿no?
Ya.
Y encima le pregunta, ¿qué te ha parecido, Chano?
Yo suelo entrar a mejor cuando ya la agrupación está con la luz apagada. Así que ya con.
Para que no le pida,
para que no me reconozca. Pero bueno,
no le reclame.
Lo estoy viendo bien, hay buena.
Pero usted va maquillado o va como.
No,
usted?
Yo voy con mi gorrita, pero mi gorrita un poquito para abajo, mirando ahí como los espías.
Ah, como los espías.
Mirando al suelo ahí, de lado ahí. Como...
Que usted es un profesional.
Claro, claro.
Oye, ¿puedo,
evitando la mirada directa porque te cogen del tirón. ¿Qué hay de lo mío, Chano?
Qué poca vergüenza. Ninguna, vamos.
Que iba a decir que estamos a 18, ¿no? Que si puedo hacer dos felicitaciones.
Ay, 17.
No, no me pongo más días.
No agobiar, Yuyu.
No agobiar. Tú cantas el 19, ¿no?
Yo canto el miércoles.
El miércoles.
El 19,
y si pasamos, presumiblemente... Puede ser, podría ser o martes o miércoles.
¿No?
O martes o miércoles, dependiendo de las que entraran en semifinales, claro. después de nosotros, que hay buenas agrupaciones también.
Hay muy buenas este año. Pero
si entraran las tres agrupaciones que han pasado detrás de nosotros, que son la de los Villegas, los Disléxicos, la del Cheri y la otra chirigote, mi amigo Miguel Yul, que se llama Quien Guarda Haya, si esas tres agrupaciones pasan a semifinales y nosotros también, en ese caso cantaríamos el martes. Si se cae alguna o si nos caemos nosotros, tampoco, evidentemente no cantaremos. si se cae alguna de las otras tres, pues a lo mejor caeríamos en la última semifinal. Pero claro, esto es hasta que el jurado nos diga. No. Yo calculo que podría ser, en el caso de que estemos, que el jurado tenga bien, martes o miércoles.
Controlar, suprimir, David,
porque estaba viendo ahí en la tele que efectivamente ha habido una gran celebración deportiva en Andalucía, que no lo hemos dicho.
Por supuesto, dilo,
que quisiera felicitar al Unicaja de Málaga.
Muy bien.
Ayer se llevó la Copa del Rey de Baloncesto, ganándole nada menos que al Barcelona. Y no es la primera vez que lo gana, está muy bien el Unicaja últimamente. Y bueno, que tenemos unos andaluces
lo tiene ya en Málaga, ¿no?
Ya está en Málaga. Y después, pues mi hija la pequeña ha cumplido ayer 18 años.
¡Felicidades!
¿Y cómo te sientes tú con una hija ya mayor de edad?
Pues ella se sentía fatal, se puso a llorar, ¿sí? Yo no quiero cumplir años. Digo,
hoy no
digas
eso,
desde chica está diciendo que no quiere cumplir
años. Con lo bonito que es cumplir años.
Pero tú sabes que lo que nos hacen viejos a nosotros son cuando vemos a la gente de alrededor hacer cumplir eventos, ¿no? Una niña que cumple 18 años o cuando tu sobrino hace la comunión, es cuando tú dices, ostras, pero se acaba...
acaba de nacer.
Se cambió los pañales ayer y ya está.
Mañana cambia el número otra persona de este equipo también.
Sí.
La
ya lo felicitamos aquí a Manolo Fernández.
Mañana, lo felicitaremos, ¿no? Es mañana, bueno. ¿No, Manolo? Sí. Cumple 20, ¿no? 20 años, 20 mira, ¿no? Añitos, sí, 20 por cuánto,
bien,
¿por
3? Ya...
Pero si Manolo tiene pinta de David Guetta, cada vez, vamos, se parece más ahí.
¿Tú eres Pisci, Manolo? ¿Eres Pisci? Pisci eres, ¿no?
Pisci, yo no me sé lo... Acuario. Mario, era de agua. Mario,
Acuario, qué bonito. Oh.
Acuario, ¿eh? Como usted, Chano.
De agua.
Chano, ¿cómo lleva usted lo del miércoles, el chanálisis?
Bueno, pues hasta el martes por la noche no abre
Alfonso.
No abre Alfonso.
Es que usted
no tiene el video club cerrado.
No puede estar en todo, hombre. En el carnaval, ¿sabe? En el video
no podemos estar en todo, no, pero no, bueno, lo hago, algo habrá. Espero que mi cuñado haya perdido la llave.
Menos mal que el Charo no se estresa, ¿eh? Menos mal que
yo
Charo...
No, yo soy tranquilo.
Tranquilo.
Yo tengo 15 pulsaciones por minuto.
Eso es menos que Indurain, ¿eh?
Menos que Indurain, vamos, Indurain tenía taquicardia en la vida. Yo tengo 15 pulsaciones, tranquilidad total, no me afecta nada.
El otro día me acordé de usted por una película que echaron precisamente en Canal Sur. ¿Cuál? Ayer precisamente, pero es que si la digo... Era de carnaval, Cádiz, carnaval, pero era más antigua ya.
La viudita naviera.
Esa, la viudita naviera. Me acordé. Está muy
¿Salía
bien
la comparsa de Paco Arba?
Exacto, exacto, por eso me acordé y por muchas cosas.
Yo estaba todo el fin de semana enganchado a una serie que no tenía buena pinta en un principio para mí.
¿Cuál has visto?
Se llama Citas Barcelona.
¿Cita en Barcelona?
¿Cómo? Eso suena... ¿Dónde te has metido tú, David?
Una cosa que tú estás viendo ahí.
Amazon creo que era, o Netflix.
O en una página web rara. ¿Dónde la has visto tú?
Se llama Cita Barcelona y cada capítulo cuenta la historia de dos parejas que se ven por primera vez en una cita. Por ejemplo, imagínate que estás tú, la chica está esperándote en la mesa y tú llegas, empiezas a charlar con ella y cuando ella dice voy a servir, se levanta y está embarazada. Ese es uno de los capítulos. El chaval le recrimina y dice, oye, ¿qué pasa? Pero es un delito. No, pero es que no lo decía en tu perfil. Y entonces va contando la historia de esa pareja y cómo termina, ¿no? Ajá. Y me ha encantado. Y mira que yo no estoy en Tinder ni hago cita a ciega. Pero está todo el fin de semana enganchado. Digo, a ver qué pasa aquí.
Pero con esas cosas te enteras tú, ¿no? De cómo funciona el mundo ahora,
vida,
¿no?
Como ya uno está apartado del mercado.
Claro, ¿no? Y tú no quieres estar apartado. Tú tienes tu
interés. Tú sí estás en el mercado, ¿no? ¿Tú?
Bueno, yo ahora mismo me doy cuenta que con el parche, estoy...
Como el buque este, Open Arms.
De bucanero
total. Open Arms.
Pues yo me he visto la película de Napoleón, como ya era
de Ridley Scott, ¿no? Que hicimos un análisis de la película.
Eso, pero Chano, me he visto la versión
La versión larga, la de cuatro horas, ¿no?
La de cuatro horas. Y yo debo
salir ahí, sale toda la comunión de Napoleón, el convite.
Y debo confesarle que a mí me ha gustado la película, ¿eh? Lo que pasa está que bonita, yo he hecho trampa, está muy bonita, lo que pasa es para verlo muy tranquilo, yo paraba cada 20 minutos, cada media hora.
Es que si no, no puede.
Eso hay que tener tiempo, claro.
Como yo.
Ahora, yo he visto el 47, he visto a Salvador.
¿Qué te ha parecido?
Bien.
A mí me ha gustado mucho. ¿Y la recreación de Barcelona?
¿Hay un momento algo? Sí, bueno, mi padre sobre todo, que vivió en Barcelona esa
¿y qué
época.
¿Qué dice tu padre?
Que es muy
fidedigna. Es que la recreación está hecha con efectos especiales, Charo.
Está muy bien hecha, hombre, claro. Y además, imágenes del nodo de aquella época. Imágenes, eso sí se nota de imagen. Y nada, bien. Y he visto... está bien.
Hay que verla, muy bien.
Está bien.
Ahora en la sección de Acevedo creo que vamos a hablar de cine.
Sí.
Y yo tengo cosas que decir, ¿eh?
A ver, ¿qué va a decir? Yo voy a hablar de cine y amor. Y de otra serie,
la sección
de serie. Y que te gusta la serie romántica. A ver si has visto tú una serie.
Tengo que verla Infiltrada, que me va muy bien.
Mira, yo la vi ayer, precisamente. Y oye, no sé.
¿Has visto el 47?
Y he visto el 47.
Pues luego
a mí me ha gustado más el 47, pero porque yo, hombre, ten en cuenta que La Infiltrada te habla de una chica, protege mucho la intimidad, no te dicen los nombres estrictamente reales, me parece algo muy duro. A mí ese tipo de película de personas que han sufrido tanto, yo lo paso peor que en una película de miedo.
Sí, es verdad,
o sea, esas películas no las disfruto. Pues lo paso muy mal.
A La Infiltrada.
La Infiltrada. La película es magnífica. Pero por eso digo que yo disfruté más la del 47, porque no conocí la historia.
Y Eduard Fernández es genial. Es un pedazo.
El otro día
de
salió
actor,
por ahí que entrevistaron a Carolina Ayuste o no sé qué pasó, que contaron la historia real de la mujer que se metió en ETA, ¿no? Y cuando el Estado le quiso recompensar, decirle, ¿qué es lo que quiere usted? El gran servicio que ha hecho usted a España.
Tantos años.
Y dijo que no quería nada. Entonces le insistieron, pero usted, pida usted algo y se pone un forfiesta
que
el Estado español le regaló un forfiesta a esa policía, gente que estaba infiltrada en la ETA y que ayudó.
Tú fíjate, con los fondos reservados, un forfiesta por Infiltrada. Fíjate. Y para otras personas con grabaciones más cosas, pero bueno, en fin. Que
era
humilde. La muchacha era muy humilde, pero lo que os quiero decir es que ha sido la primera vez, ¿no?, que en unos premios como los Goya se ha dado un premio a Equo. ¿Quién
sabe?
Es
la primera vez, ¿verdad? ¿Eh? Sí,
en otros premios, de hecho, también premios a Equo, ¿no?
Estuvo muy rara en la transmisión de los Goya, porque de pronto le dan el premio, aquí fue la primera.
Al autobús,
el
47.
Al 47, y Carlos del Amor, que era el que estaba transmitiendo para la tele, dice, uy, ¿qué pasa aquí? Y parecía que algo había salido mal. Y es que no, es que la que estaba leyendo...
Belén Rueda, ¿no?
Belén Rueda, dice, y La Infiltrada.
Estaba muy chiquitita la letra Exaequo. Estaba muy chiquitito.
O a lo mejor no sabía lo que significaba.
Bueno, vamos a pensar que sí.
Todo el mundo no sabe qué significa exaequo.
O le dijeron a Belén Rueda, párate un momentito cuando salgan los primeros.
Está muy chico.
Y después enfocamos a los otros para que sea más cinematográfico.
Bueno, a ver.
Pues hoy tenemos a nuestro don Jesús Acevedo, nuestro Tiquismiqui, que dentro de un ratito nos traerá esas noticias, pero sabéis que hay que iniciar la semana con información, porque el mundo no deja de darnos...
Gira el mundo, gira.
Y noticias idiotas y que solamente las voy a escuchar.
No, noticias idiotas. Está todo el mundo radical. Está dejando todo.
Y digo,
tío,
que son noticias idiotas, no que seamos nosotros las idiotas, las idiotas son las noticias.
Pero necesitamos nuestra dosis de...
son noticias que no van a salir de ningún otro lado.
Pero esos son los mejores, porque no te cambian la vida, pero te entretienen.
No sé yo.
Pues vamos allá con
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos, dime la ropa que te pones en casa y te diré cómo eres. Oye, que no es WhatsApp, ¿eh? Llegar la casa. Bueno, comenzamos con una noticia que les dedico aquí a mis compañeros que están todos sentaditos, porque ¿cuántas veces hemos hablado de lo que se ponen o dejan de ponerse cuando llegan a casa, cuando llego, arribo a casa? Bueno, pues atentos, porque uno, vamos a recordar, o algunos se quitan, Yuyu, tú eras de tranquilito, ¿no?
Yo tranquilito,
ahora te
sí.
voy a decir cómo eres. ¿Y tú, David, era también cáncer, tranquilito?
Cáncer.
De lo que te pones, no me escuchas, de lo que te pones cuando llegas a casa.
Yo llego a casa y me pongo la ropa de para pintar, que es el flaute.
Es verdad.
Y
bueno,
si no pinta, eso, no se pone ropa.
¿Y tú, Jesús?
Yo mi pijama. Yo me encanta ducharme y ponerme en pijama.
No te había contado ahora. Bueno, pues atento, porque una usuaria de TikTok, Raquel Gongla, asegura en un vídeo que puede conocer el perfil de cada persona dependiendo de la ropa que se ponga en casa.
Venga ya.
Aquí hay de todo, Jesús. Según la creadora de contenido, llevar pijama todo el día podría significa asociarse a aquellos que valoran el confort por encima de todo.
Pijama,
pero no sé yo, habrá que darle una agüita, eso también.
Bueno, te pones un pijama, no el chándal, ¿sabes? El chándal no deja de ser también, ¿sabes? Bueno, una cosa cómoda.
Bueno, también
pero
tengo para lo
de pijama, la verdad. Vale.
Pues estar en casa es tu zona de confort y no necesitas impresionar a nadie. Bueno. Aman las películas, estoy hablando a Jesús, que es el que se pone el pijama.
Totalmente.
Aman las películas, el café y no llevar ninguna prenda ajustada en tu
totalmente,
cuerpo.
Totalmente. Yo holgadito, hombre.
En fuertecito, que el Michelin esté cómodo.
En concreto, Gonla, la usuaria de TikTok, detalla que las personas que utilizan el conjunto de loungewear, aesthetic, loungewear, olín, un pijama, necesitan sentirse bien por dentro y por fuera.
Yo, sí.
Y eso les permite estar siempre listos para una videollamada. No sé yo en pijama, pero bueno. Venga, así mismo.
Yo no soy muy de videollamada, ¿eh? Yo vale. Si me llama, yo de audio de estos sobre
vale. Entonces tú,
la intimidad.
Tú de película
eso. Sí, es verdad que hay gente que piensa que estar en pijama todo el día, que el pijama es para la cama.
Eso.
Entonces prefieren estar,
¿no?,
en vaquero, de ropa de calle.
Pues con vaquero.
En la casa.
Pero yo
pues
te confieso que yo tengo un pijama para estar en casa y otro pijama para la cama.
Uy, por Dios, cuando que claro, tanto tiempo, eso se llama
sí, chanda. Eso es muy friki.
Pero mira, para
eso,
la videollamada siempre lo ideal es tener un jerseycito y o sudadera mona.
Una sudadera.
Localizada.
Totalmente.
Que tú puedes estar de cintura para abajo en modo Adán. Que no pasa nada, que la videollamada te la pone, hola, ¿qué hay? Tú estás perfecto y arregladito, eso en dos segundos te ha puesto.
Totalmente.
Bueno, pues para los de Adán no tengo yo, pero para las personas que llevan vaquero, atención, si hay oyentes y oyentas que llevan vaquero en casa, dice, si aunque no salgas te vistes como si fueras a salir, es porque tu mentalidad es vista para sentirse bien, no para los demás, señala. Además, sugiere que estas personas tienen una agenda, una notion, vamos, idea o concepto para organizarse. Por otro lado, opina que las personas que se ponen sudaderas gigantes de hace 10 años, no hay nadie por aquí, pueden ser nostálgicas, anda que también, nostálgicas y amantes de los recuerdos. En cuanto a la personalidad, Gonla explica que son relajados. Para ti las mejores cosas son las más simples, una tarde de lluvia, una playlist o un café caliente. Y atención, porque
una
la usuaria...
Una PlayStation también.
También. La usuaria también habla de personas que llevan ropa deportiva en casa sin hacer ejercicio. Ahí estoy yo,
Shandita, ¿no?
Ahí estoy yo también. Probablemente dice que seamos de las personas que va a hacer ejercicio, pero que al final se queda en el sofá viendo vídeo. Por último, con la apunta que las personas que se quedan sin camiseta o en ropa interior, de las cuales considera que no les gusta complicarse la vida, son libres y despreocupadas y os encanta la sensación de no tener nada tampoco que apriete y no vive para la norma. Ese eras
o sea,
tú, ¿no,
yo,
Yuyu?
Yo llevo ropa deportiva, pero por una razón.
O sea,
yo soy de chándal y de cosas de estas, pero no por nada, sino porque yo no uso pijama, ya os lo he dicho. Entonces yo no uso pijama.
Claro.
Yo soy de chándal, yo llevo un chándal y me lo pongo para dormir.
Que el chándal no es para hacer deporte, sino no.
Claro, yo
me lo
compré también cuando lo hago, pues, pero yo el chándal lo uso de pijama para estar por casa, para estar cómodo. Y entonces, pues, por esa razón no es porque yo me lo ponga para hacer ejercicio.
Pues
¿no?
Soy lo libre, nada de atadura ni de comida.
Y en casa que está cómodo. Yo llego a mi casa, lo primero que hago es quitarme los vaqueros, ponerme el chandita y gloria bendita.
Ahora lo va a hacer.
Ahora que hay que es invierno.
No digo ahora que no lo hace.
No, ahora.
Ahora lo está haciendo poquito.
Ahora quedan ya.
Verá tú cuando aparezca la cruz de guía, ¿cómo lo va a hacer? Ya no queda nada.
Menos de un mes. Hasta allá en casa. Yo cuando acabe el carnaval, creo que la primera semana, creo, me da a mí, no estoy muy seguro, pero la primera semana, que es el carnaval, el 9, ¿no? Es el último, el domingo de carnaval, pues sí. El 10 de marzo, que es lunes, tiene todas las pintas de que yo a las 9 esté en la cama.
De la noche.
Pero usted en la cama, pero dormido ya.
Se han acostado a los
y media. De las ganas que tiene de darle una paliza al colchón, ¿no?
Imagina tú después de septiembre, la gana que tengo yo de llegar un día a mi casa a las 5 de la tarde.
Y no tener que pensar
en, bueno, pensar en nada de ensayo y nada de eso, ¿no?
Eso
bueno, de cosas que no sea la familia, ¿no?
De cosas que no sea la familia. Y allí está con mi mujer, recoger a los niños, dormirlo y ya después, cabezazo, pero voy a tirarme, voy a comprar un trampolinito para tirarme a la cama.
Eso que has dicho, Charo, también depende de la estación del año, porque yo ahora llego a casa y no me voy a poner en calzoncillo, pero en verano sí, o en bañador.
Bueno,
estoy sin nada.
La verdad es que ¿verdad? Sí.
¿Y tú? ¿Te quedas en bikini en tu casa?
Yo en chándal, yo he dicho en chándal, que yo soy de las que tal vez voy a hacer, además uno muy bueno que me han traído los Reyes Magos, de una marca muy conocida alemana, así que nada, y es muy cómodo y claro, que no me apriete tampoco.
Os voy a contar una cosa que ha pasado muy fuerte en un país oriental. Si en la India te pica una araña, mejor vente para España. Natu Natu, esto es la película del Oscar, la que ganó el Oscar, Calabayara Raúl Cipriqueru.
Perdón.
Bueno, ¿Qué Oscar?
¿Qué Oscar
no me acuerdo qué Oscar.
La del Oscar, ¿no?
La del Oscar, pero sí, Oscar, pero qué película.
La canción que ganó
pero
el Oscar.
¿De qué película es?
¿De qué película digo?
No tienen ni idea.
Bueno, os cuento, porque hacía mucho tiempo que en este programa no teníamos noticias de la India.
Qué bonito país.
Es donde nacen todas las mejores friki noticias. La creadora de contenido Sara Ardi, os invito a que lo veáis, es una influencer española que está de viaje en la India y ha subido a su cuenta de TikTok enseñando cómo es una farmacia, que nunca habíamos caído. ¿Alguien de aquí ha estado en la India? No.
Yo no he estado.
Pues tampoco es común entrar en una farmacia si no te pasa algo, ¿no? En concreto, esta chica española ha tenido que acudir a una farmacia porque en los colchones estaban a ras de suelo y ella, le han picado arañas en distintas partes de la cara durante la noche. Un consejo, si vais a un país tipo India, no durmáis a ras de suelo, ¿no? Porque haya unas patas que los bichos tengan que subir. Bueno, y entonces el vídeo que ha colgado, ¿cómo es una farmacia en la India? Ha comenzado esta chica, que el vídeo ya lleva 12 millones de visualizaciones.
¡Qué barbaridad!
Ella explica que esta noche le ha picado una araña en el ojo, en el labio, enseña las picaduras, se le ha hinchado el ojo, se le ha puesto morado el labio y ha enseñado cómo la araña subía por el colchón. Pero lo más llamativo ha sido la farmacia. ¿Cómo es una farmacia india? Bueno, pues le ha contado al señor de la farmacia su situación, el dependiente le ha entregado, para empezar, estaba todo en unas cajas como de zapatos. El hombre ha ido a coger una caja de zapatos, ha pegado un golpe sobre la mesa, no sé si para matar a araña o para qué, ha sacado una pomada, pero apenas le ha escuchado. La chica que ha traído la pomada no le ha dirigido la palabra, se ha equivocado. Le han tenido que enseñar, dice, la foto de la araña, porque no sé lo que me habían traído, y explica a ella que el golpe de la mesa parece que son las indicaciones de qué hacer con la araña, porque no entiende por qué el farmacéutico ha hecho así.
Le ve un zapatazo.
Y ha pegado un zapatazo con la caja de zapatos en el mostrador. Así que esta ha sido la experiencia de...
¿Y lo que le han dado? ¿No le han dado...?
Le han dado una pomada, entonces ella se ha venido para España y no sabe todavía
si
se va a curar o no, pero está con el labio...
Por favor.
Con el labio hinchado y el ojo morado.
Sí, pero que te sirvan en la farmacia. ¡Joto plango ahí! No, está bonito eso.
Bueno, tenemos otra, ¿no?
Venga, Chano.
Sí, por favor, Chano.
Este es mi titular. Somos tres en casa y ¿sabe el problema cuál es? ¿Quién prepara el café? La familia numerosa, en mi casa, hay gente, en mi casa somos ahora mismo...
¿Cuántos son?
Mi mujer, un niño, porque el otro está de Erasmo,
Está de Erasmo. Pero ha conseguido superar y llegar al nivel superior de estudio, digo.
Pero tenemos los dos perros.
El niño, la mujer, los dos perros, ya son cuatro, la Arcayata cinco, usted seis.
Una vecina duerme con nosotros porque el piso suyo es más chico.
¿También? Sí. ¿Y no tiene dormitorio la vecina o qué?
No tiene. Y entonces, bueno, pues... por eso, claro, como hay mucha gente, pues sabéis que los precios, las viviendas están todo carísimo, y por eso hay menos nacimiento, ¿no? Pero no todos los padres viven así. Cuando se pasan los tres hijos, la historia ya es tremenda, ¿no? Hay una familia. ¿Cuándo se pasa? Yuyu tiene tres.
Pero que tú, como Yuyu dijo, ¿cómo
ves? No, toquemos madera. Hay una señora, Lourdes Álvarez, que es una madre de 11 hijos. Uy, tiene una cuenta que se llama Solo Somos 13. La familia vive en Valencia y va explicando su día a día, cómo toda la historia, cómo hacen las cosas, cómo viven dos adultos y nueve niños, porque dos de ellos ya están independizados. Menos mal, ha comprado champán allí. En estas cosas dirá, pues, ¿qué es lo que cuesta más? Dice esta señora
que aunque parezca una tontería, las cosas que más generan atención es quién hace las cafeteras.
Anda ya. Ajá.
Claro, porque dice que tienen que organizarte. Dice, los niños van la basura, las niñas en la cafetera y siempre hay rollo. ¿Eh? Dice que a partir de ahora la va a hacer yo porque da la gana y quita la historia. Porque cuando, claro, dice lo mejor es por, claro, dice, cuando se hace las cosas de por cariño, mejor, porque si te la dicen que la haga, es pues es peor, ¿no? Pero muchos usuarios dicen que haga café de puchero.
Café de puchero,
eso, que acaban de meterle un bulo de pollo descafeinado.
Para mojar, ¿no?
En su casa quieren hacer café hecha, ¿no?
Mi suegra. Sí. Porque es la que saca ella mejor para ver el café cuando hierve.
Pero no va a estar en alto, ¿no? Vamos a ver, el café tú lo haces, usted no tendrá una Nespresso de esa, ¿no?
No, tengo una melita de esas de puchero.
De las clásicas, ¿no?
Pero estará arriba en un... Verá, en una mesa, ¿no?
Eso es hecho para ti.
Está en el hornillo, pero mi suegra tiene la suegra. Yo le pongo una más cara esta que me trae el astillero para que no le pegue el papo.
¿Y todavía le sirve?
De soldador, ¿no?
Claro, porque si no, vamos, mi suegra tiene un cuti tremendo porque el papo abre los poros y no tiene nada de grasa en la cara cuando hace si el café. Lo que pasa es que tiene una pista de cafeína que no vea.
Como si fuera una asiática, ¿no? Qué, o sea, asiática como una japonesa, ¿no?
Tiene el cuti ahora mismo, vamos, una geisha, un gusano frenando al lado de mi suegra. No tiene arruga, un gusano frenando. Mi suegra tiene la el cuti perfecto.
Pero así la mujer la ve demasiado encorvada.
Bueno, no se puede tener todo en la
vida. Bueno, pues hacemos una pausita y enseguida estamos con el Tiki Miki.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
El Burj Khalifa es el más alto de siempre. La Torre Eiffel es la más icónica de siempre. El nuevo Mini Countryman eléctrico es el más grande de siempre y tiene hasta 462 kilómetros de autonomía para que disfrutes de la mayor dosis de Mini. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Solo los más grandes nacen haciendo historia.
Infórmate en sanpablo.mini.es, tu concesionario Mini en Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de Don Jesús Acevedo, el Tiquismiquis, para conocer las noticias de protección de datos, tecnología, a ver por dónde vamos hoy. ¿Por dónde empezamos, querido?
Pues vamos a empezar por el amor, ya que ha sido San Valentín.
Hombre.
Y por preguntaros por una polémica que está siendo muy famosa en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, que aquí no ha llegado nada. Y que a raíz de ahí yo la verdad es que me he empezado a interesar y me parece una cosa fascinante. Y tiene que ver con Luis Miguel.
Uy, ¿qué pasa porque ahora?
Tu mujer, Mariquilla, es muy fan de Luis Miguel, ¿no, Yuyu?
Sí, le gustaba. De hecho, fuimos a ver el concierto de la Cartuja, sí.
¿Y vio la serie?
Pues no lo sé, no me ha comentado.
Si no te ha comentado.
Mi mujer es muy de ver series, porque ve muchas series. Pero no sé yo si ha visto esto o no.
Pues hubo una serie en 2018, tú no la viste, ¿no, Charo?
Pero sé, me han hablado de ella, además, bueno, también está como Luis Miguel, el padre de la gaditana, está ubicado también en San Fernando.
Eso te iba a decir, sí, yo no sabía lo del
Luis
padre.
Mí.
Luismi. pero David, tú sí viste la serie, ¿no?
Bueno, de estas veces que está puesta en casa porque la ve tu mujer y tú lo captas.
Oye, para ti te pega, tú que eres un romántico, Luis Miguel y todo esto.
Sí, pero Luis Miguel, la historia... Y lo que más me sorprendió de esa serie, que la vi así un poco a hurtadilla porque pasaba y salía, era que el padre trataba fatal a Luis Miguel. Era un tío súper exigente que tenía al niño ahí contra...
Esa es la historia, esa es la historia. Primero, el padre, Luisito Rey, que era como ha sido... O sea, dicen que era cantante, representante de artista, pero sinceramente yo creo que aquí, no, aunque fuera de Cádiz, ¿no? Aquí, yo y no corregidme si me equivoco, pero aquí no fue tan famoso. Pero quizá en allí en México, en Latinoamérica, sí fue más famoso precisamente por casarse con la madre de Luis Miguel y precisamente por un poco, ¿no? Por sacar a Luis Miguel y además el tema de la explotación infantil, o sea, de lo que abusó de él psicológicamente, ¿no? E incluso físicamente, de hacerle trabajar en los conciertos. Además, mi madre, si es que sí se vio la serie, ya me lo contaba. Yo la verdad, si, no, os digo la verdad, no le he echado mucha cuenta porque no soy gran fan de Luis Miguel, pero el caso es que claro, a raíz de estos temas estoy viendo que la serie ha sido muy polémica desde que se estrenó, y no tanto por el tema del padre, sino porque la serie está basada en la aprobación del cantante, de Luis Miguel. Ajá. Entonces la historia es que se basa en el punto de vista de Luis Miguel, ¿eh? Entonces aparecen otros personajes que han sido personajes reales, ¿eh? Como el padre, del cual en la serie no le deja demasiado bien, de la madre... Que
ahí
yo no
está
sabía,
el misterio,
y eso te iba a decir, yo no sabía la historia de la madre, yo creo que mucha
no se
gente...
se ha descubierto todavía, ¿eh?
Eso te iba a decir. David, ¿tú qué dices que pasa a la madre, tú como periodista? La madre de Miguel.
La historia de la madre no me acuerdo.
Pues Marcela Basteri, que desaparece, no se sabe dónde desaparece.
Y el hijo pues dará a entender lo que da a entender en la
claro,
serie.
Claro, el hijo da a entender, bueno, y eso...
Da a entender que lo mató el padre, ¿no?
Okay. Bueno, no sé, que ahí
no te lo dicen claramente,
no te lo dicen claramente,
pero que algo que tuvo que ver en la desaparición.
Tuvo que ver, exacto.
Y no. También hay teorías que dicen, bueno, pues primo, no sé qué, que la madre está internada en un manicomio en Buenos Aires. O sea, me parece una historia brutal.
Muy tremenda.
De telenovela, más de
que... Sí, sí, de telenovela, de exacto. Serie, ¿no? Yo esto no lo sabía. Yo me he quedado loco. Entonces, la madre no sabe si está viva, si está en un manicomio, si ha fallecido.
Luis Miguel lo ha pasado y lo sigue pasando muy mal.
Claro.
Por eso, ¿eh?
Claro,
está entonces, marcado, ¿eh?
Y os cuento todo esto porque, claro, la serie está basada en su punto de vista. Entonces, claro, hay personajes que son identificables, como el padre, Luisito Rey, que ya hemos dicho que era gaditano. Claro, los hermanos, que con el hermano, sobre todo con el hermano pequeño, él tuvo quizás más relación, pero no terminó tan bien, ¿no? Y después hay muchos personajes de los cuales han modificado los nombres, sobre todo de los agentes artísticos, de las madres de algunas novias que tuvo en su juventud, para que no la pudieran demandar. Pero hay un caso muy curioso, que es el de la primera pareja formal de Luis Miguel, ¿eh? Que se llama Isabela Camil. Aquí no es conocida, pero en México bastante conocida. Y de hecho, ¿por qué? Porque además de ser también artista, está casada con un político mexicano, ¿no? Bueno, pues el caso, fijaos, a ver qué opináis vosotros de esto. De muchos de los personajes que existen realmente y de los cuales no se ha modificado el nombre, no se le ha pedido autorización en esa serie o en esa ficción porque se le ha cambiado el nombre. Pero de esta mujer, su nombre artístico es Isabela Camil. Pero su nombre real es Erika Camil. Ajá. Y en la serie le llama Erika. Entonces, es en la serie de entender que es con la primera mujer, bueno, su sí. Primer amante, su primer... Y claro, y hay escenas, pues, subidas de tono. ¿Dónde está la curiosidad de esto? Bueno, pues que esta persona, que Isabela Camil, ha denunciado a la serie de Luis Miguel. Y la ha anunciado en base a una ley, que es la Ley Olimpia, que se aprobó un par de años después de haberse estrenado la serie. La serie se estrenó en 2018 y esta ley mexicana se aprobó entre 2021 y 2022. Ha llevado a la serie, a Luis Miguel, a los tribunales, y ahora mismo un juez le ha dado la razón.
Pero tiene efecto retroactivo, entonces.
Exacto, esa es la curiosidad. Es que... esto levanta un precedente, porque eso...
claro, es que jurídicamente punto, es complicado. Claro. Pero claro, si tú haces una cosa en un año cuando es totalmente legal o no existe impedimento y dos años después se hace una ley que dice que eso no, pero lo cambiará a partir de ahí. Pero
exacto. Pero ¿qué ocurre? Que la ley, pues, es una ley enfocada a acabar con la violencia vicaria sobre la representación que se hace de la mujer. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que salen escenas, yo digo, que afectan a la intimidad de esta mujer y que además no se le ha cambiado su nombre, porque de otros personajes sí se ha cambiado el nombre, ¿eh? Pero a ella se le llama con su nombre real, Erika.
Pero es peligroso ese precedente, pues, Jesús, claro que es peligroso. Porque toda la serie, toda la película de antes,
exacto,
imagínate.
¿Qué ocurre? Que el juez mexicano obliga a Netflix a censurar, es decir, a retirar el montaje que a día de hoy se puede ver sobre la serie. Así que si tenéis curiosidad, aprovechadla para verlo, porque posiblemente va a desaparecer. O Netflix se enfrenta a una sanción o una indemnización importante a esta mujer. Pero me llama muchísimo la atención, porque David, es como si dentro de unos años, cuando haga la película del, ¿sabes? Te iba a decir, de Gregor Flaute, cuando haga la película tuya, porque David tiene para muchas películas, bueno, David tiene, bueno, cuando pues, sepa tiene de verdad. Mucho. Imagínate que sale, que tú colaborabas en un programa de radio con un tirano que se llamaba, pues, ¿qué te digo yo? José Caballero, el Yoyo. ¿Eh? No es uno...
hombre, luego si hay alguna, algún picotazo económico a posteriori.
Es que, es que es eso, ¿ves? Es que es eso. Es que tú no estás diciendo que trabajabas con José Guerrero Yuyu, pero sí estás dando a entender.
No es identificable, pero se sabe todo el mundo de quién está hablando.
No, es identificable.
Bueno, sí, no es nominativo.
Exacto. No,
pero no es literal, pero todo el mundo sabe de quién te está hablando.
Entonces tú ya podrías denunciar a David, ¿eh? No. Y no me quiero ir al tema de la violencia contra la mujer, sino simplemente porque tú lo taches, oye, pues de
dictatorial, o de que se portó mal con los empleados, con los compañeros y tal.
Exacto.
Yo no tengo empleados.
Mejor. Y lo que os iba a decir es que esto, claro, abre un precedente, porque antes, cuando se hacían las típicas películas, ¿no?, las típicas series basadas en hechos reales, en muchas ocasiones, claro, lo que se hace es la aprobación del protagonista principal, de personas, como lo típico, el padre, la madre, la pareja, que son evidentes, pues no suele dar lugar a confusiones reales, ¿eh? Pero por otras circunstancias, por ejemplo, de la infiltrada, ¿no?, que estamos hablando antes, en la infiltrada, fíjate, en la mayoría de los casos que está basado en hechos reales, se cambian los nombres, pero por un interés superior, que aquí es proteger, proteger, pues, a esas personas que muchas de ellas siguen existiendo realmente. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es censura. Se ha colado Luis Miguel, Entonces, Yuyu, te aviso por si tú das los derechos de todos unos años.
Vale. Ya estaré al loro, a ver qué es lo que pasa para dejarlo todo bien amarrado. Oye, ¿vamos con el mundo de la inteligencia artificial o a la que tú quieras? Tú me digas, venga.
Sí. Sí, además con la inteligencia artificial y los Oscars. Porque precisamente ayer se han entregado los premios BAFTA en Inglaterra. Y, algunas de las películas premiadas... entre ellas The Brutalist, que bien lo pronuncia.
También cortita de duración, ¿no?
Sí, tres horas. con su descanso de 15 minutos, que Vigorra.
Y esta The Brutalist es la que tenía problemas de... En su día hablamos de que los actores habían sido para traducirlo a otros idiomas con inteligencia
artificial. Para la interpretación del actor, porque ¿en qué idioma hablaba Adrien Brody?
En polaco era, ¿no?
En húngaro. Para mejorar su húngaro. No como tú, Yuyu, que acaba de pronunciar en inglés y no te hace falta inteligencia artificial para mejorarlo. Pero ahí está tu interpretación.
Vale.
Pero el húngaro de Adrien Brody no es tan bueno como tu inglés. Entonces ha necesitado un poquito de ayuda de la inteligencia artificial. Y aún así le han dado el premio BAFTA. Adrien Brody está nominado a los Oscars.
Que por cierto se dice Adrien Brody.
Tampoco necesita. David,
ya digo quién es Adrien Brody. Adrien Brody.
Para que le dé el premio Chalones, ¿sabes? Adrien. Bueno, pues como decía, ¿no? En esta película se ha utilizado inteligencia artificial para mejorar la interpretación del actor. si claro. el actor ahora gana un premio a la mejor interpretación, ¿nos parece eso un poquito de
me
trampa?
Me parece mal. ¿Mm? Me parece un poquito de trampa.
Pero es que el caso que no es la única película que ha utilizado inteligencia artificial. Tenemos el caso de Emilia Pérez, la otra de la gran polémica, en donde también se ha utilizado inteligencia artificial. En Dune, la segunda de Dune, también. Pero mira, esa por lo menos ha sido para... no sé si habéis visto la película... No, no. Pero los que viven en ese planeta, en Arrakis, tienen los ojos azules.
Pero bueno, yo, verás, si es una inteligencia artificial controlada...
Sí, o muy identificada,
muy
¿no?
Como identificada, lo de los ojos que sea para ciertas cosas de efectos ¿no? especiales, uh-huh. que, bueno, que sí, a lo mejor, claro, pues a lo mejor los efectos especiales, pues te hacen con inteligencia artificial mejores efectos especiales, y se dice y no pasa nada. Pero ya si entramos en la interpretación de actores y tal, vamos, que me parece bien que se diga en todo, hasta si tú has hecho los efectos especiales con inteligencia artificial, deberías uh-huh. decirlo, uh-huh. porque hay gente que a lo mejor que lo hará con ordenadores a la manera tradicional, y a lo mejor se juega con ventaja.
Que tú que eres artista, tú imagínate que tu actuación en el falla, se puede mejorar después con inteligencia artificial.
Claro.
Cosa que es difícil, ¿no? Vamos a decirse a la jefe, ¿no? Pero vamos.
Bueno, no sé.
El Chano a lo mejor opina
no
lo sé. Mismo, pero...
No, porque, hombre, en temas, te voy a decir una cosa, yo no sé tampoco si hay gente usando la inteligencia artificial en carnaval o no. En temas de letra me resulta más complicado, porque en temas de letra sí que es verdad que son cosas más creativas, pero sí que es verdad que,
es
por
difícil
ejemplo,
que tenga ese ángel.
Pero que en temas de música...
No te extraña, ¿no?
Se está avanzando una barbaridad que tú con cualquier... El famoso Suno este, uh-huh. tú le dices hazme un bolero y te hace un bolero.
Las cosas que no traen
bolero, por cierto, que por no ejemplo, es, bolero que no ha escuchado nadie. No estoy diciendo con eso que haya gente que esté vendiendo como suya cosas uh-huh. que hayan creado con inteligencia artificial, pero que es una herramienta que está ahí y que te puede salvar
en más de una ocasión, ¿eh?
A ver, pues, te digo, yo este año no la he usado, pero la he estado tanteando.
Claro,
o sea, yo decía,
claro.
a ver qué haría una claro. a ver qué haría una inteligencia artificial si yo le pido alguna música para una presentación o algo de eso.
Exacto, a ver por dónde tira. No
me ha gustado absolutamente nada de lo que ha hecho. No nada. Chilo, pero oye, igual te da una música, una cosa que cuadra perfectamente con lo que tú quieras. Y
es original.
Pues a raíz de
y
esto,
es original tuya, claro.
A raíz de esto, los Oscars ya han anunciado que cuando se entreguen los premios este año, ¿eh? Que también ya sabremos otros premios que se hayan entregado, ¿eh? Para entonces.
¿Tú crees que lo sabremos?
Hombre, para el lunes 3 de marzo sí sabremos más de un premio que haya tocado o no. No, pero el caso es que igual que estamos hablando que todo este tipo de galas, todo este tipo de premios están cambiando, ¿no? Sus condiciones para participar, los Oscars ya han afirmado que van a plantear el tema de la inteligencia artificial para las futuras ediciones. Precisamente por el caso, ¿cómo se pronuncia Adrien Brody, David?
Adrien Brody.
Pues precisamente por el caso este, posiblemente las películas tengan en el formulario, y de eso el Yuyu estamos acostumbrados de registrar lo suyo este año, uh-huh. en el formulario tengan que indicar con transparencia cuánto se ha utilizado inteligencia artificial en la obra y para
bien.
Qué finalidad. Y a mí también. Y de hecho, se plantea también una nominación o entregar un galardón al mejor uso por la inteligencia artificial dentro de las películas, que también podría ser una cosa muy curiosa, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, a ver, a mí no me parece mal, porque incluso si es que ya nos lo está pidiendo a la gente que subimos contenido a YouTube, ya YouTube nos pide,
ajá.
cuando subimos el vídeo...
Sí.
Hay una parte que tenemos que indicar si hay algún contenido generado por inteligencia artificial.
Ajá, pero cualquier tipo de contenido,
cualquiera,
o tu apariencia, cualquiera.
Cualquiera.
¿No?
Sobre todo va por YouTube lo que se asegura es que tú no vendas como cierto algo que no lo es. O sea,
claro,
que,
claro.
Que tú vendas como cierto
claro,
un vídeo donde aparece una explosión, que tal y tal, y uh-huh. tú digas, oye, pues la explosión es real o está creada con inteligencia
claro,
artificial.
Está creada,
con la idea de que la gente no se crea cosas que está viendo que realmente no han pasado. Entonces, luego tú le puedes decir que es mentira o lo detectará el algoritmo, pero que en principio te lo pide. Te pide uh-huh. que si este vídeo hay algo generado con inteligencia artificial, tanto imagen como música.
Ah, interesante.
O sea,
interesante.
Luego no se mete si la música es tuya o no, pero sí que le dice esto está generado con inteligencia artificial. Tiene contenido generado por inteligencia artificial.
Pues yo estoy a favor cada vez más de esto, de que se sepa sobre todo los concursos.
Bueno, don Jesús, pues muchísimas gracias por esta interesante sección. Sabemos que me volverás el próximo miércoles a cosas interesantes.
Si Dios quiere.
Vámonos con el consultorio.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El consultorio del Yuyu.
Saben ustedes que hay estudios para todos los gustos y como el de hoy confirman lo que muchos sabíamos, pero ¿cuál es ese momento del día en el que somos más felices? Pues la ciencia y Charo nos lo cuentan.
Pues sí, un equipo de investigadores del University College de Londres ha analizado, atención compañeros, la variación del estado de ánimo a lo largo del día. Ajá. Y cómo cambian la felicidad y la salud mental dependiendo del día de la semana y de la estación del año. El estudio, que ya ha sido publicado en una revista de salud, se encuestaron a casi 50.000 personas, la mayoría de ellas mujeres con estudios, y ha analizado sus respuestas en base a la felicidad, la satisfacción con la vida, el sentido del valor personal y la sensación de soledad. Pues bien, tras examinar los resultados, la solución es clara. El estado de ánimo suele mejorar por la mañana. Dice que los niveles de bienestar fluctúan y que alcanzan su punto más bajo pues por la noche, evidentemente. Que las mañanas de los fines de semana fueron consideradas las más felices en comparación con las de los días laborables, anda, que también en el estudio. Y que los domingos son el día en el que las personas se sienten menos satisfechas con la vida. La estación más difícil para la salud mental, el invierno, de verdad que hayan pagado por esto.
Hombre, debe ser el lunes, ¿no? Más que el domingo, el lunes.
Pero el domingo está ya con la anticipación.
Claro, el domingo está ya.
El domingo está ya es puerta.
El domingo ya está diciendo, me cago en la madre, que ya está ido ya. En fin, tras la confirmación científica queremos saber, ¿cuál es vuestro momento más feliz del día? ¿El del desayuno, tras salir del trabajo, cuando escucháis nuestro programa? ¿Qué nos ha dicho la gente, Charo?
Pues mira, Fernando Borrego dice que el mejor momento, por supuesto, es cuando termino de trabajar y de camino a casa escucho a mi familia del programa del Yuyu. Abrazo grande desde Badajoz. Un abrazo, Fernando. Matronicidio dice que cuando sale de guardia en invierno llevo los churumbeles al cole, las coloco, desayuno de mollete a la sandwichera de choriqueso bueno, y el momento de meterme en el saco con todo hecho ya es orgásmico. Romero, el mío es cuando llego a casa y me quito las botas del campo. Fran Pesetas, mi momento más feliz del día, el día que cobro la nómina.
Eso no tiene nombre.
Vamos, Montero 67 dice que el suyo, sinceramente, es por la tarde-noche, tras venir de trabajar y entrenar, y es ponerme el pijama. No hay cosa más gorda que eso, que no lo supera ni el comer. Por supuesto, la hora de 3 a 4 de la tarde en Canal Sur está fuera de concurso por ser insuperable. JJ, mi momento favorito es cuando se enfría la comida y puede uno empezar a jamar. No queman nada las papas con choco. Y vamos a escuchar el primer audio.
Buenas tardes, Yuyu, y a la santa compañía. Pues clarísimamente escuchar a vosotros es la felicidad completa, vamos, más que casarse y todo. Pues eso, la felicidad, si lo que yo no comprendo, Yuyu, es como no tenéis un príncipe de Asturias o un premio Nobel al humor. Bueno. El humor es muy importante, no le da la importancia. Yo creo que es una cosa muy seria, muy seria, y debería de tener premios grandes, porque lo que hacéis ustedes, ahorráis muchos miles y miles de miles de millones en farmacia y en pastillas y cosas de esas.
El Guachi dice, cuando se duerme el niño vuelve la paz al mundo. Kini Moreira por la mañana, será la de los sábados, ¿no? Jorge Montero, no es peloteo, pero cuando escucho vuestro programa me pongo más contento que el perro con tres colas. Los días en Inglaterra son demasiado grises y tristes, pero con vuestro programa salgo a la calle más feliz que el Chano con un cucurucho de pijota. Muchas gracias, equipo, y rápidamente tenemos que escuchar este audio antes de irnos con la canción de despedida.
Don José Guerrero Yuyu, Don José Guerrero Yuyu, el Gijón de la Caleta. 15 años llevaba sin escribir ninguna letra. Este año ha vuelto, ha tomado la decisión, porque dice que su gente le metía mucha presión. Ya te digo, Yuyu, que no existe tal presión.
Blan, blan.
Porque sé una cosa que ya te lo digo yo. El Yuyu no venía al falla porque tenía mucho temor. Y es que de su gente le volviera a gritar eso de Yuyu, cabrón.
Muy bien.
Tenía poeta más cosas, pero es que no nos da tiempo,
No da tiempo.
Te la he dedicado.
Muchísimas gracias a este caballero por haber hecho, Triana Trac, por haber hecho esta maravillosa composición. Vámonos con el tema para hoy, si sí vuelvo al tema rockero, así que vámonos con estos clásicos de Barbas Largas.
Wow.
con esta gana, Yuyu, no me dan ganas de volver a...
Que tiene nombre de insecticida, pero es un grupo de música maravilloso.
Y además la barba tan larga que tiene esta gente.
Francine se llama el tema.
Para lavarse la barba. Lo que tiene que cansar, no, te lo digo.
Para comer espagueti.
Para invitarla a comer sopa. Echar por eso.
Oye, me sonaban los Rolling. Había un momento que me sonaban los Rolling.
A mí con esta gente me dan ganas de coger la moto y no ir al despacho. Con los Rolling ya, cuidadito, eso. Te veo con ganas de tocar instrumentos, oh. Charo, te veo ayer con ganas
dijo,
de chirigota.
Ayer dijo, pa Santana, en plena retransmisión, que a ver quién nos escribe o nos da algo, una cuarteta para sacar, una y bueno. En la calle, lo dijo y me nombró.
Gracias, Charo Pérez, adiós. Gracias, David Hidalgo, gracias, Jesús Acevedo. Nos volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. El gran Manolo Fernández en la parte técnica. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.